Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Mirada, Mirada País. Porque nuestro objetivo es tener una mirada federal, verdaderamente federal, y no que la mirada esté en capital federal, sino tener una mirada de federalización, tener una mirada a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso consideramos que nuestras vías fluviales, por eso consideramos que nuestros puertos, por eso consideramos que nuestra marina mercante, por eso consideramos que nuestro río Paraná, por eso consideramos que estas venas abiertas de la República Argentina nos habilitan a tener la mejor mirada, y que esa mirada sea una mirada país. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por Radio Cultura FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y después, la manera de escucharnos a nivel internacional es a través de Google Play, con ese toque mágico que te brinda bajar la aplicación de Radio Cultura. Y la podés bajar a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes. Allí estamos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria. Sí, si estás en cualquier ciudad del mundo. Y para eso te manifiesto que estamos en vivo, siendo las 14:07:36. Haciendo una temperatura de 19 grados. Yo me fui el día sábado con 19 grados, teníamos pronosticado un domingo lluvioso. La máxima para el día de la fecha es de 21 grados y próximamente vamos a tener chaparrones. Hay probabilidad de chaparrones, tampoco es que va a diluviar hoy, probabilidad de chaparrones. Y en el día de mañana lo que sí se va a percibir notablemente es la diferencia entre las mínimas y las máximas. Vamos a tener cielo despejado, una mínima de 15 grados y una máxima de 29. Mínima de 15, máxima de 29. Para el día miércoles, preparémonos, porque es una mínima de 18 y una máxima de 32 grados. El día miércoles, notables diferencias. Algo nublado, pero igual va a estar maravilloso. Mayormente nublado, ya aparece el día jueves, con mínima de 21, máxima de 29. Y por último, el día viernes, algo nublado, máxima de 21, máxima de 29. Y luego, sí, mis amores, todavía no se pronostican lluvias. Por consiguiente, hoy va a ser un día fresco, pero preparémonos, porque las mínimas y las máximas va a haber una notable diferencia de temperatura. Así que nunca mejor que como salgo yo, las capas de la cebolla. Es el momento del año que mejor estoy vestida, porque como que me voy sacando de a poquito. Entonces decís, ah, pero salí, hizo 15 grados a la mañana. Uno dice eso, salí a la mañana, hacía 15 grados y después hace 29. Ese es un ámbito como para mí. Y ahora, dicha la temperatura, dicha la hora, dicha las vías de comunicación, hecha la introducción a esta mirada, a una mirada que deseamos tener con vos, que es una mirada que realmente nos federalice, como lo es Mirada País. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15. ¿Tenés alguna duda? En una mirada que sea Mirada País. Y Y ya está mi co-conductor en comunicación telefónica conmigo. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje, 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. Y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estamos en comunicación con nuestro capitán fluvial. Estamos en comunicación con Julio Insfrán. Hola, Julio. Sonó hasta con una poesía. Maravilloso. Nuestro capitán fluvial, Julio Insfrán. Nada, no, fantástico. ¿Cómo estás, Julio?
Buen día. ¿Cómo estás? ¿Estás inspirado hoy?
Muy, una cosa fantástica. No me digas como Belén Francese, porque de repente me tiraste un remolcador de empuje con bandera argentina terrible. Por favor. Julio, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien acá.
Bueno, te quiero hacer unas preguntas. Porque,
disfrutando del clima.
Sí, estás teniendo unas semanas interesantes con reuniones importantes, con conferencias importantes. Contame la semana pasada, que yo no llegué porque finalicé más tarde, ¿qué fue lo que aconteció y cuál fue el resultado de la misma?
Bueno, la conferencia que hice fue justamente para hablar de la problemática del país, la marina mercante dentro de esa problemática, para mostrarle a la gente también lo que somos nosotros como Argentina, porque la gente cree de que nosotros somos un país pobre. En realidad somos un país con pobres. Bien. Que es otra cosa muy distinta. La Argentina tiene un potencial enorme, está en una de las regiones más ricas del Cono Sur, en la cuenca del Plata. La segunda cuenca de Latinoamérica. En Latinoamérica hay tres cuencas: una es la del Amazonas, que es la más grande, le sigue en importancia la cuenca del Plata y después le sigue la cuenca del Orinoco. Son las tres grandes cuencas fluviales que tiene la región. Y la Argentina tiene la segunda cuenca más importante y está insertada dentro de la segunda cuenca más importante, conjuntamente con el sur de Brasil, con Paraguay, con el Uruguay y el sur de Bolivia. Nuestra posición es estratégica y las riquezas que surgen a partir de tener un suelo regado por ríos, fértil, con un clima capaz de producir cualquier tipo de agricultura, bueno, nos hace a nosotros potencialmente un país rico, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el problema es que no tenemos políticos que puedan aprovechar estas riquezas y esta fuerza laboral que tenemos en la Argentina y sacar adelante el país. Fíjate que además nosotros estamos también sobre la cuenca de agua dulce más importante de la región.
Sí.
Tenemos las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Pero bueno, sin embargo, también tenemos la inflación más alta del mundo, ¿no? Así que hablamos todas de estas cosas y la marina mercante, que cada vez más es un sueño, cada vez vamos más para atrás. Ya últimamente hemos perdido prácticamente todo el cabotaje fluvial, ya perdimos el cabotaje marítimo prácticamente. Sí. No tenemos más esa herramienta de comercio exterior tan importante. Y seguimos aumentando los déficits que tenemos, ¿no?
Bueno, en relación a todo lo que dijiste, hay varios puntos para hablar. Pero lo más sorprendente, por lo menos a mí me siguen sorprendiendo algunas cuestiones, es que a la espera de que mañana el INDEC dé a conocer el índice de precios de octubre por el número de cercanía de IPC de 2022 a los tres dígitos, yo cuando escuché ayer a la ministra de Trabajo en un programa de televisión que manifiesta no va a ser la gran diferencia, primero, no va a ser la gran diferencia. extrañísima declaración, porque no me pueden decir no va a ser la gran diferencia con los índices de inflación que nosotros tenemos, sea medio punto más o medio punto menos o un punto menos. Es una vergüenza, que en realidad no va a ser la gran diferencia, significa que vamos a estar en paridad. Se está hablando, Sergio Massa, que en bimestre va a bajar un punto. No sé cómo lo va a bajar en bimestre, pero lo va a bajar un punto, supuestamente. Eso fue lo que le dijo al Fondo Monetario Internacional. Pero que la ministra de Trabajo diga no va a ser la gran diferencia, realmente me parece tristísimo. Pero peor todavía me significó cuando expresa que primero salga campeón la Argentina, después seguiremos trabajando. Primero salga campeón la Argentina, pero palabras textuales estoy diciendo. Primero salga campeón la Argentina, después seguiremos trabajando en relación a la inflación. ¿Qué opinas?
No, eso te demuestra que toda esta dirigencia, no tiene la menor conciencia sobre la bomba que estamos parando y que ellos están prendiendo mechas y mechas. No hay conciencia. Y si las hay, lo disimulan bastante. Exacto. Bien, porque son unos crápulas. Este es un tema, son unos crápulas. Pretende que somos todos boludos. Lamentablemente esta situación, yo lo lamento mucho por Massa, que más allá del esfuerzo que está tratando de hacer, seguramente no va a salir adelante porque no tiene claro el panorama de las medidas que tiene que tomar y seguramente tampoco tiene espalda. Fíjate que el otro día, el lío que se armó cuando simplemente dijeron que no iban a incorporar más planes en esta situación. Sí. ¿Te imaginas que si dicen que tenemos que reducir los gastos y vamos a empezar a eliminar algunos planes? Depende, porque es una bola tan grande que no la podemos parar, y no hay apoyo político, ¿no? Porque las medidas duras la tienen que tomar con un gran consenso político para controlar el descalabro que se puede armar. Pero bueno, estamos en el peor de los mundos.
No, pero en el peor de los mundos, ya te digo, cuando se dice, yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a ser la diferencia. Palabras textuales, yo estoy azorada. En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina salga campeón. Yo me retiro de la radiofonía argentina. Está bien, vos querés que no me retire. Te entiendo. Vamos a hacer una cosa, Mati. Conectémoslo por línea, por favor. Cualquier cosa. Conectemos a Julio, porque no lo siento del todo bien, así que vamos a conectarlo por línea a Julio, que yo al inicio lo intenté, pero después apareció, ¿eh? Julio es así, a las 14:10 más o menos está estable. Así que lo conectamos mejor por línea y después hacemos las otras comunicaciones. Si bien se comprendió todo perfecto, tiene pequeños saltos en la comunicación y prefiero hacerlo de la otra manera, porque aparte viene muy interesante y muy picante, como dicen los chicos, viene muy picante la conversación al respecto. Así que continuamos con las palabras también que yo les dije, vinculada con nuestra ministra de Trabajo. Si nuestra ministra de Trabajo considera que tiene que salir campeona en la selección argentina y es lo más importante, y no importa nada, ya está. Usted, Matías Luque, dice que hasta que no sea campeón la Argentina no trabaja. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, y de acuerdo a las directivas de su ministra de Trabajo tiene que hacer eso. ¿No es así? Es un atrevido. ¿Usted qué diría, mi querido operador técnico Charlie Vázquez? Él está aquí las 24 horas. Pero bien la conclusión que hizo Matías, mi querido Julio, porque si eso es el legado que da la ministra de Trabajo, entonces Matías me dice por Tolbach, mira Alejandra, yo hasta que no termine el Mundial, entonces no trabajo. ¿Cuál es la conclusión que se puede sacar al respecto, Julio?
Es todo chabacanería, ¿no? Ese es el tema. No hay conciencia o no quieren enfrentar la realidad. Y esto nos va a llevar a una situación extrema que después va a repetir historias pasadas muy feas o peores, ¿no es cierto?
¿Qué te pareció lo de Precios Justos? Porque no, fue el gran lanzamiento.
Sí, todo verso eso, todo. Eso, le cambiaron el nombre, seguimos con la misma filosofía de control de precios, precio máximo, precio cuidado. Estas son todas iguales,
No se diferencian en nada. Tratan de tener alguna chica un poco más distinta, pero la verdad es que nada de esas cosas va a funcionar y va a servir. Y hoy el jubilado sigue cagándose de hambre.
Ah, eso te iba a decir. Qué buena manera de decirlo. Qué literal que estuviste, Julio. Yo te iba a preguntar por el 15,6% y el bono deprimente de fin de año. Justamente te iba a preguntar eso, pero ya me respondiste cagándose de hambre. Bien.
Claro, con los sueldos como están y los valores de la mercadería. Una cosa, para darte una idea. No digamos ya de solamente de ir a comprar el almacén, la casa, salir con tres personas o cuatro personas a comer algo afuera, son 10.000 mangos,
Sí.
¿Y sí. ¿De qué estamos hablando? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Lamentablemente hay una falta de conciencia de la problemática y estamos todos. Hoy hay una movilización en Puerto San Martín.
Sí.
Por el Día de la Soberanía.
Sí.
Por la soberanía. Y yo le decía a los muchachos: tenemos que salir con un cartel en esa movilización diciendo que soberanía es tener marina mercante.
Claro.
Porque la gente, hay mucha gente que está justamente consciente de lo que está pasando. Lo que no hay es una organización política que lo organice y lo nuclee como para que tome fuerza la necesidad de los cambios. Esto es lo que está faltando.
Sí.
Una estructura política para que se pueda tomar y o pueda forzar decisiones que produzcan cambios.
Exactamente.
Y eso, sin esa herramienta, avanzar en la toma de decisiones o en la modificación de estos rumbos, ¿no?
Ahora, es muy difícil hoy encontrar algún emergente que diga va a generar cambios. Es muy difícil porque en muchos casos hay una funcionalidad entre oficialismo y oposición. Es complejo. Por eso que muchas veces me decís, Alejandra, quien está muy bien posicionado es Milei. Quien está muy bien posicionado es Milei. Porque el pueblo siente que el resto es más de lo mismo, que son lo mismo. Que ingrese uno o ingrese el otro, son las mismas figuritas. Entonces se van a una rebeldía en la cual no hay Banco Central, no hay Estado. Entonces emerge una figura como Milei. Pero esto no pasa en Argentina, está pasando en el mundo.
Bueno, pero tampoco hay que tener claro las cosas. Esas son situaciones de coyuntura que nos pueden llevar también a otro fracaso más grande todavía.
Exacto.
Como los paros rabiosos, como decimos nosotros los sindicalistas, cuando la gente supera al dirigente y se lanza a hacer paros por su cuenta, sin ningún tipo de control, y después que pasa esa euforia, como la droga, ¿viste? Pasa la euforia y la droga y después viene, después nada, era nada.
Sí.
Entonces, esto es un poco lo que yo me preocupa, estos movimientos emergentes que se aparece más por una cuestión de que se vaya todo, que estemos podridos todos.
Sí.
Pero que después.
Bueno, decíselo a Listras.
Hay que gobernar.
Que duró 45 días. Con un gobierno de ultraderecha.
Eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay que trabajar en una visión mucho más coherente, más razonable y más estable para el proceso que tenemos que vivir. Que tenemos que cambiar de estos dirigentes, está claro. Pero tampoco se trata de hacer un cambio a tonta y loca, ¿no es cierto?
Bien, clarísimo.
No tiene sentido la lucha. Nos lleva a otra frustración mayor.
Ahora vamos a continuar con nuestra salida al aire. Estamos con él. Él fue futbolista profesional y es periodista deportivo. Lleva adelante el programa Estación Buenos Aires hace 28 años. Estamos en comunicación con Alberto Beto Marangelo. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Beto, te voy a decir. ¿Cómo te va, Beto?
¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por permitirme participar, ¿eh?
No, por favor. El placer es nuestro, realmente. Ahora te voy a pasar con Julio para que también te dé la bienvenida, te haga la primera de las preguntas y luego continuamos con nuestra mesa. Gracias, Beto, es un lujo tenerte. Julio.
Hola, Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Quería aclarar algo. Si bien yo soy egresado del Círculo de Periodista Deportivo, he trabajado radialmente, televisivamente en programas de fútbol deportivo, pero desde hace mucho tiempo estamos compenetrados ya en la política nacional, ¿no?
Sí.
Más profundamente.
Vamos a decir lo siguiente. Vos sos periodista deportivo, pero has hecho un análisis ya ahora de coyuntura económica, política y social.
No te quepa la mano.
Ahí está, Beto. Vamos, Julio.
Beto es un militante de mucho nivel, de mucho tiempo, de mucho nivel, con un gran conocimiento en la dirigencia de la política de Buenos Aires. Y ha tenido actuaciones destacadas en la zona de Lanús, de Lomas, y en universidades.
Vos me lo expresaste justamente, Julio, y a partir de ahí dijimos, qué bueno que salga Beto, como para hablarnos de esta coyuntura. ¿Cómo ves desde el punto de vista allí de pisar el territorio, Beto, y también con tu análisis general, la coyuntura a nivel provincial? ¿Cómo está la situación económica, política y social?
Evidentemente, el deterioro del tejido social en la provincia de Buenos Aires es cada vez mayor. Las políticas económicas hoy no están dando respuesta y se va a sentir de cara a lo que viene. A nivel provincial, el territorio hoy, dicho por los mismos, mirá, estuve en una reunión la semana pasada, el jueves, en una mesa de café, como a veces uno se encuentra con actores, y he hablado con un dirigente, pero de primera línea, de primera línea. Dirigente de primera línea de un gobierno municipal de Cambiemos, en donde me decía, en la visita que tuvo hace unos días nada más el gobernador Kicillof, dice, de todo lo... nosotros somos oposición, le decía este dirigente, pero de primera línea, pero la verdad que nunca había un tipo tan preparado como Kicillof. Y uno le llama poderosamente la atención cuando dentro del PRO hay muchos emergentes y gente que quieren ser gobernador. Ritondo, Grindetti, Santilli, bueno, una cantidad de dirigentes importantísimos, pero real, hacen sobresalir la figura de Kicillof, y eso te desconcierta en el fondo.
Es que es desconcertante, es verdad lo que decís, porque por un lado lo que manifestás es, mira, Alejandra, la coyuntura, lo económico, no veo bien en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez, referentes importantes, como lo es en Lanús, que allí comanda Grindetti, Néstor Grindetti, te dicen que es un tipo elástico y con conocimiento, Axel Kicillof.
Exactamente, exactamente. Yo creo que el gobierno nacional, a través de sus... Lanús no es un distrito. Uno habla de Lanús porque es el pago donde uno vive, donde más o menos comenzó a mamar la política realmente, pero política, ¿no?
Sí.
Hay muchos dirigentes que llegan a empoderarse en los cargos, pero de ahí a ser políticos dicta una distancia muy grande. Por distintos motivos llegaron a eso. Lo que yo te digo es que me da la impresión que el gobierno nacional va a hacer lo imposible para refugiarse en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Qué te digo esto? Porque evidentemente los tiempos de la política no son los tiempos de la gente. 4 años de Macri no le dio resultado lo que la sociedad votó y lo sacó. A 2 años de haber asumido este gobierno, lo que le prometió no se lo cumplió y le pegaron un cachetazo a los 2 años, como bien te decía, Roberto Fernández.
Sí.
O sea, que la verdad que la gente hoy, más allá de que en algún momento la sociedad tendrá que hacer una mea culpa, porque hablamos de la sociedad, del Supremo y qué sé yo cuántas cosas, pero también alguien los pone a los distintos políticos.
Sí. y alguien los elige. Pero en relación a lo que decís, es verdad, el gobierno está con la provincia de Buenos Aires, claramente, Axel Kicillof, pero en esa mesa, en cierto modo, Beto, lo que estaban diciendo es, si vos me das a elegir entre quizás Santilli, no vamos a poner justo Grindetti, Santilli, después Ritondo y Kicillof, Kicillof quizás es el de mayor conocimiento, te lo estaba diciendo el propio opositor, eso es lo que querés manifestar.
Exactamente, exactamente. Y porque no la tienen claro ellos en su sector.
Exactamente.
¿No? Viendo. Y yo escuchaba algo que vos estabas diciendo y Julio estaba acentuando, que es el tema de Milei. En particular, quien te habla, en particular, y esto me hago cargo, Milei es un emergente del fracaso de la política y de los políticos.
Así es. Así es.
No. Sino en un
sí.
Que tuviésemos las cosas bien hechas, un país que tendría que tener política de Estado y nunca las estuvo.
Muestra, entonces, como dijo Julio, el que se vayan todos. No me importa, oficialismo, oposición, son más de lo mismo, son las mismas cartas.
Pero ahora con una particularidad. Hoy yo creo que los partidos políticos van a pasar a un segundo plano. Lo que van a tomar aquellos partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, son figuras, son personalidades, son representativos de cada sector, de cada pueblo, de cada barrio, de cada provincia. Los partidos políticos sí, se da de centro derecha, de centro izquierda, pero
sí, pero
comprometen a la
pero Beto, se siguen dando los personalismos, porque por ser personalistas sigue existiendo un Mauricio Macri, una Cristina Fernández de Kirchner, por personalismos. Si no fuéramos personalistas, no existirían.
Evidentemente estamos inmersos, y la sociedad, porque a veces los entendidos o aquellos que de alguna manera pueden participar y tener algún conocimiento un poco más acabado de alguna información, de alguna fuente, pero imagínate vos la sociedad que está inmersa en una disyuntiva. ¿A quién votamos el año que viene si los dos fracasaron?
Claro.
Entonces la sociedad, hoy haces unas encuestas, hemos visto para el programa Estación, 25% de Cristina, 20 y pico% de Siria Macri, y otro tanto es Milei. O sea, estamos frente a un trípode.
Exacto.
Y en esta disyuntiva gana Milei.
¿Vos sabés algo, Beto, en relación a lo que decís? En un café también escuchaba a unas personas que estaban hablando y llegó un punto en el cual dicen, mire, yo... Me pareció fantástico el que encabezaba la mesa. Dice, ¿por qué el año que viene, si quieren, que se maten entre Cristina, Macri, Macri, Cristina, y que se termine de una vez con estos egos de cada uno de ellos? Fíjate la conclusión que a veces se termina sacando. Que se maten entre ellos, que decidan, que definan, y se terminó la historia.
Yo te digo sobre ese razonamiento, yo... A ver, con la edad que tiene uno y haber vivido, yo creo que eso de que se mate se tiene que sacar de cualquier expresión, de por más que sea, no sé, semántico.
¿Sabés lo que pasa, Beto? Que en definitiva, en cierto modo, nos terminamos matando entre nosotros. Ellos no se matan.
No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Pero bueno, estamos como para poner un poco de luz a veces en cada uno de los invitados que tenemos, vos lo tendrás en los tuyos.
Sí.
Pero concretamente, estamos jugando a las escondidas, vos hablas con la gente del PRO, Capital Federal, y la verdad, esto, muchachos, es lo que le tienen que ofrecer a la sociedad. Esto, y después ves los de el Frente de Todo en la provincia, incluso en,
sí, sí.
A nivel nacional, sí. y te agarra escozor. Entonces llegás a la conclusión, como te decía antes, que tenés que tener una mente muy fría en un momento de decisión.
Exacto, exacto. Entonces, Beto.
Puede pasar, de cara a diciembre puede pasar cualquier cosa. No te olvides que la conflictividad social se traslada a las calles.
Igualmente, Beto, de acuerdo a lo que dijo la ministra de Trabajo, vos quedate tranquilo, porque lo más importante es ganar el mundial, no la inflación.
Sí, bueno, estaba escuchando hoy declaraciones de la ministra donde dice que la sacaron de contexto, que ya...
No.
Un mes tardío. No se puede jugar.
No.
No se puede jugar. ¿Sabés qué te demuestra eso? ¿querés que te diga la verdad? Que la clase política vive otra realidad.
Exacto.
De la realidad de la gente.
Coincido plenamente. Julio, te lo devoré a Beto.
Me imaginé. Julio es un amigo que hemos participado, y te digo sinceramente, esto es de corazón, ¿no? Un tipo que un tipo muy capacitado, muy inteligente, que tendrían que haberle de alguna manera hecho caso en muchísimos planteamientos que hizo Julio por la vía navegable, por la marina mercante, por un montón de cosas que la verdad sinceramente hay gente que tendría que tener una participación mucho más activa, y alguna vez los más capacitados tendrán que estar en los cargos.
Beto, entre vos y yo, si te digo candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿votarías un Juli Infran?
Pero por supuesto, y te explico por qué. Porque conoce las distintas problemáticas, y no conocerlas muchas veces puede presentar un proyecto, presentar una opinión o presentar algún punto de vista que sirva para resolver esos problemas de la provincia de Buenos Aires, que son muy complejos, administrativamente son madejas, son entramados, sí. Por eso hay que saber mucho.
Bien.
De administración. Bueno, Julio tiene una capacidad de haber sido
enorme,
concejal, enorme, presidente
enorme, enorme.
Todo.
Julio,
¿sí?
Después te paso el CBU de Beto y mío. No, perdón. Continúa, Julio.
Bueno, la verdad que en esta etapa lo más importante es armar una organización, como te decía hoy. En eso estamos. Estamos hilvanando, estamos buscando referentes locales en cada distrito. La idea que estoy llevando adelante y trabajando es armar una organización que empiece a ser un instrumento de la sociedad para el cambio. Ese es el plan, y en eso estamos trabajando, ¿no?
Bien. Ahora para vos, Julio, y un Alberto Marangelo en Lanús, ¿te gustaría?
Sí, pero ¿cómo que no? Lo tengo muy claro con Alberto. Alberto es un dirigente muy importante en Lanús, porque también es un hombre que tiene mucha información, sabe tomar decisiones. La verdad que es un nombre de equipo.
Bien, Beto, entre vos y yo después te paso el CBU mío. Muy bien, perfecto.
Bueno, no nos conocemos con Julio hace mucho tiempo y a veces hemos discutido algunas cosas, ¿eh?
Es que está fantástico poder discutir. Te hago una pregunta, ¿te gustaría, aparte de todo lo que sos y de todo lo que representás a nivel periodístico, ser un referente político desde el llano político en Lanús?
Lanús es un distrito muy particular, que la oposición no tiene ambición de poder, sea en una determinada época el radicalismo, hoy dentro del oficialismo, el Frente para Todos no tiene, son tres listas, Omar Garlurralde, Valladares, del Movimiento Evita, Julián Álvarez, que hoy es el presidente del peronismo,
sí,
en el PJ de Lanús, son tres listas. Y el masismo, bueno, tiene cuatro candidatos a intendente. Es imposible, imposible. Los cuatro le ganan a Grindetti por varias cabezas. Conclusión, ¿sabés por cuántos votos ganó Grindetti la última elección? Por 2.000 votos.
Sí.
Muy poco. Y eso es la habilidad de un tipo importante que tiene Grindetti, que es Diego Kraber, un tipo que viene de la
política,
precisamente del peronismo, supo manejar los hilos, y bueno, hoy, porque, a ver, en el 2015, Néstor Grindetti venía con el arrastre de la gente que ya estaba recontra podrido del peronismo, que no se tenía, ¡plá! ¡Pum! Lo puso a Néstor Grindetti, pero después, en las últimas elecciones, en las anteúltimas, cuando fue candidato nuevamente, no tenía el arrastre Grindetti. Tenía, y eso que yo soy muy, pero muy, muy crítico. Te voy a decir lo que yo pienso de Néstor Grindetti.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Tuvo una gestión extraordinaria. ¿Y qué es lo que premia a la sociedad? Esa gestión. Que le tiene la luz, que tiene más seguridad, que tiene cloaca, ¿me entendés?
Sí.
Tiene una serie de cosas que ha reflotado lo que es política. ¿Qué es política? Con los hechos. Ahora, ojo, fue por la habilidad de Grindetti, por lo que hizo en Lanús. Pero yo tengo particularmente lo que es un funcionario como él, un funcionario que no vive en Lanús, que vive en Caballito. Bueno, para ser realmente o tener moralmente, hablarle al vecino, tiene que vivir en el distrito para vivir las vicisitudes, para vivir la problemática, para sí. no tener un domicilio constituido. ¿Entendés?
Clarísimo.
Y mucha gente que eso no le interesa. Bueno, alguna vez habrá un candidato de Lanús genuino, que sea de Lanús, que le lo subo, pero todos esos defraudaron a la gente. El único que tuvo 38 años en el poder fue Manuel Quindimil, dirigente que hemos acompañado desde el comienzo de su gestión.
Beto, y hoy en día, ¿quién gana? ¿Gana oficialismo, alguien de Grindetti, o gana oposición, sea quien fuera?
Hoy las cosas están dadas de esta manera. Néstor Grindetti es vox populi, que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo particularmente creo que no le da.
No llega.
Él va a estar dentro de las filas de o Patricia Bullrich o Macri. Él es hombre de Macri, del riñón de Macri, es uno de los del grupo Socma, de la familia de Macri, fue el que manejó la finanza del grupo Socma, es un tipo de confianza.
Ahora, sí.
¿Quién es el tipo que él levanta? Es Diego Kraber. Diego
sí.
Kraber, esposo de sí. Soledad Acuña. Bueno, un tipo que está capacitado políticamente para llevar adelante esta gestión.
Sí.
¿Sabes qué pasa? El oficialismo tiene la ventaja de que la oposición es funcional. ¿Qué te dije?
Claro.
No tienen ambición de poder.
Claro.
Es muy lindo quedarse bajo el ala del que tiene el poder.
Exacto.
Porque de esa manera, despotrico, digo cualquier barbaridad, pero arreglo todo mis tantos. ¿Es claro?
Clarísimo, con lo que pasa no únicamente a nivel de Lanús, a nivel provincial y a nivel nacional. Terminan siendo funcionales, oposición y oficialismo.
Eso trasladalo al ámbito que vos quieras.
Al ámbito que fuera. Julio, para despedirlo a Beto, ¿cuál es la pregunta o qué es lo que le quisieras decir?
Bueno, lo que quería, hizo una gran descripción de lo que pasa en Lanús a Beto. Le preguntaría que dentro del peronismo, ¿cómo ve la dirigencia que se está moviendo para participar en 2023?
Mira, Julio, si yo lo pongo a ver desde el lado de Lanús, yo creo que hay una franja grande, hay una gran franja, estoy hablando del peronismo, que no quiere estar ni con el Frente de Todos, ni con los sectores sociales, ni con los sectores de la Cámpora. ¿Qué quiere decir esto? Hay viejos peronistas. Hola.
Sí, te estoy escuchando.
Hay viejos peronistas que son estrictamente de la clase media. Esos son los pensantes. Bueno, hoy esa gente está desilusionada. Entonces, antes de poner a cualquiera que no le responda, siguen con los oficialismos. Ahora, trasladado a la provincia de Buenos Aires, Julio, esto es clarito. La pobreza va incrementándose. ¿Quién tiene el poder para resolver, por lo menos en un corto plazo, el tema de la pobreza? Los oficialismos.
En su mayoría.
El manejo del dinero y el manejo desgraciado de la pobreza, económicamente, da para ganar cualquier oficialismo.
Sí, qué terrible lo que decís, pero qué claridad que tenés. Julio, para despedirlo.
Bueno,
pero aparte, disculpame, una cortita. Julio está trabajando en un proyecto muy, pero muy importante con dirigentes importantísimos.
Sí.
Importantísimos. Bueno, ojalá esos dirigentes, que en algún momento estuvieron con Schiaretti a la cabeza, con Pichetto, con una serie de dirigentes que pudieron, Labaña, Massa, pudieron haber sido gobierno. Hay que preguntarse qué pasó en esa mesa.
Sí, sí.
Vos estás hablando de la larga avenida del medio, me parece.
Exactamente.
Bien, clarísimo. Sí, Julio.
Bueno, el diablo siempre mete la cola. Pero esa fue una gran oportunidad que todavía no está muy claro por qué se perdió, ¿no es cierto? Yo estoy...
Es que muchas veces aparece el divide y reinarás.
No, también el tema es la visión de la dirigencia.
Claro.
La mezquindad es también, ¿eh?
La mezquindad, ahí se lo criticó mucho a Labaña por la forma que se manejó, se le subió el poder en la cabeza antes de tenerlo y generó rispideces de todos los colores. Sí. Y después Massa, como siempre, hizo el salto mortal y rompió el bloque y ahí se empezó la diferencia.
Bueno, Pichetto también se fue.
Y Pichetto, como dice, me dejaron solo, no me iba a quedar solo. Tuvo la oportunidad y también se fue a otro lado.
No, tuvo la oportunidad y se fue, porque me dejaron solo, no me voy a quedar solo, entonces también lo hubiera dicho el quien fue gobernador de Salta, Juan Manuel Ortubey. Sin embargo, Juan Manuel Ortubey tomó una posición en la cual dijo, me dejaron solo, me quedo solo, pero no me tiro ni me bandeo a ningún lado.
Muy bien, ese es un mérito. Ah, ese es un mérito, acaba de tocar el mérito por el cual yo creo que Ortubey puede ser un hombre del futuro, porque tiene convicciones y muere con sus convicciones.
Y aparte tiene algo que muchos dirigentes no lo van a salvando Massa, es la edad.
Sí.
La edad es importantísimo en la política.
Sí.
Me parece.
No, y aparte otra cosa también. Después de esto, Beto, vamos con el CBU a Juan Manuel Ortubey, por favor. Después, no, pero hay algo que también Juan Manuel Ortubey ha sabido, gobernó muy bien Salta.
Está bien, pero te lo puedo decir, Julio, yo soy muy crítico también de algunas cosas. Sí. Para ser un dirigente que te tienen que conocer en los distritos, sobre todo de la tercera sesión electoral, donde se define la cosa en la provincia de Buenos Aires,
sí,
que ayude, o grandes sectores, tenés que tener dirigentes que conozcan realmente eso. Y Ortubey muchas veces se ha nutrido de gente, y no se nutrió de gente como Julio, sino con que se nutrió con muchachos que hacían negocio, pretendían hacer negocio con distintas candidaturas. No vienen al caso los nombres, que los tengo y lo podría decir. Pero lamentablemente, Ortubey tiene que comenzar a conocer los dirigentes que él pone a trabajar en cada uno de los
Los dirigentes no, en cada uno de los municipios, está clarísimo.
Soy referente.
Está clarísimo, está clarísimo.
Bueno.
Te despido, Beto, cuídate mucho. Ha sido un placer tenerte.
Te agradezco que me hayas permitido participar.
Disculpame, Estación Buenos Aires, ¿dónde estás? ¿Qué días y horarios? Contame un poco.
Estación Buenos Aires es un programa que nació hace 28 años, lo empezamos con Carlos Pompa, el finadito Carlos Pompa, periodista de Canal 9, con Fernando Pearson, ¿no?
Sí.
Profesor de la Universidad de Avellaneda, de la Cátedra Audiovisuales. Bueno, ¿y quién te habla? Hace 28 años comenzamos y en forma ininterrumpida nunca paró, nunca.
Uh-huh. ¿En qué dial estás?
El día viernes a las 20:30 por Canal 7 de Somos, lo que era antiguamente cable.
Sí.
Va para toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y después las distintas repeticiones.
Bien, allí estaremos. Estación Buenos Aires, Canal 7, Somos, y así estaremos también con todo lo que tiene que ver con Beto Marangelo. Muchísimas gracias, Alberto. Cuídate mucho. 23:30 los viernes allí. Chao, gracias. Y estuvimos con él. Él fue futbolista profesional, es periodista deportivo, es en su nacimiento y luego de coyuntura económica, política y social. Lleva adelante el programa Estación Buenos Aires hace 28 años. Estuvimos con Alberto Beto Marangelo.
Mirada País es comunicar lo que muchos callan. Por Radio Cultura 97.9.
Hoy me rodean los Beto, en realidad los Alberto. Y ahora estamos con él. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estoy con Alberto del Solar Dorrego. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, un gusto, como siempre.
Siempre es un placer tenerte, Alberto, verdaderamente. Y ahora sí, vamos con él, vamos con mi querido Julio Infran para darte la bienvenida.
Hola, ¿cómo te va, Alberto? Hace tiempo que no nos vemos, tendríamos que juntarnos, ¿eh?
Sí, seguro. ¿Cómo está Julio? ¿Cómo andan las cosas?
Alberto del Solar Dorrego, entre vos y yo, te pasó una factura de media luna. No sé si es de grasa o de manteca, pero bueno, después fíjate.
Alejandra, vamos a tener que ir a Rojas allá.
Me encanta la idea, y lo vamos a ver. Bien, Alberto, la verdad que tenía tantas ganas de hablar con vos. Yo cuando ya apareció lo del dólar, el dólar, economías regionales, el primero que me surgió en la mente fuiste vos, Alberto. Y dije, mientras estaba escuchando al superministro Sergio Massa, de un dólar que en definitiva no sabemos, porque no tenemos los números, de qué números estamos hablando, no lo sabemos, pero sabemos que fue a Mendoza. Fíjate cómo se emparcha todo. Fue a Mendoza debido a la helada, entonces pongo el parche en ese momento y creo un dólar a las economías regionales. Y cuando creo el dólar a las economías regionales, es como que emparcho una situación. Ahora, no sé el tipo de dólar. Después de no saber el tipo del dólar, tampoco sé cómo se va a tejer. Y sé que es del 20 de noviembre al 30 de diciembre. ¿Cuál es tu punto de vista, Alberto?
No, el tema es que ya no saben qué inventar. Las ayudas que están tratando de dar para el campo, lo que fue bochornoso, hablando de Massa el otro día, cuando no sé en qué coloquio se puso a decir que él está mirando muy de cerca todos los pronósticos meteorológicos. Ay, y que aprendió a ver los mapas, y que aprendió a ver los mapas y todo. Bueno, la situación de la gente que ha tenido heladas, que ha tenido granizo en toda la parte de Mendoza, lo que tiene que ver con el vino y todo, es un desastre. Eso no se arregla con una ayuda del momento, digamos, no sirve. Y menos con todo lo que tiene que ver con el campo. A mí lo que me preocupa ahora en la provincia de Buenos Aires es que ha llovido algo, algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá a nosotros nos cayeron nada más que 26 milímetros, lo que va a dar un poquito de verde al campo, pero es escaso para lo que tiene que ver con los cultivos, porque la gente cree, y esto es normal, porque no tienen por qué saber ciertas cosas, es que todo lo que tiene que ver con el perfil del suelo está totalmente seco, y eso va a hacer que los cultivos únicamente van a depender de lo que llueva.
Claro.
Va a depender de lo que llueva, o sea, como no hay reservas hídricas en el suelo, suponete que te llueve nada más que lo que llovió ahora, 26 milímetros. Hay gente que no se anima a largarse desde ya a sembrar.
Exacto.
Porque podés llegar a tener una buena germinación, pero no llueve en los próximos 15, 20 días, te quiero ver. Y las inversiones son enormes para enterrar plata en un cultivo que vos no sabés cómo van a venir las perspectivas climáticas. Lo de Massa del otro día... Yo, vas a ver que, acordate lo que te digo, con esta lluvia van a decir que estos partidos salieron de la emergencia
hídrica, así de seca. Lo cual terrible, tenés razón, yo
y
lo
no
pensé.
Es así, y el tema no es así, está lejísimos de ser así.
Pero no debería ser así, porque ya está viendo los mapas ahora el superministro.
Claro, está viendo los mapas, pero él ve el cielo y no ve lo que pasa en el
cielo. Ah, ve los mapas en el cielo. Yo creí que cuando veía los mapas...
Tormenta,
no, es decir, ve los mapas del Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, puedo hacerlo yo.
Ve los radares
y ve la lluvia.
No, pero yo creía que cuando veía el mapa ve también el del suelo. No, eso no.
Eso no tiene ni idea.
Ahora, pero qué detalle.
Bueno, y el tema para que esto más o menos se componga, harían falta lluvias normales, no de golpe, de por lo menos 300 milímetros. Y vos fíjate que en esta zona, que está declarada de emergencia ya hace 14 días, 15, llovieron 26 nada más. Acá enfrente recién ladraban los perros porque acaba de venir mi vecino, lo estoy mirando, es un señor muy conocido, dueño de una concesionaria muy importante de autos. Me llamó ayer y me dice, che Alberto, ¿cuánto llovió en el campo nuestro ahí enfrente? 26 milímetros, no, yo no siembro ni loco todavía, no me animo a largarme a sembrar soja en esas condiciones. Y le dije, tenés razón, yo tampoco lo haría, que lo vengo diciendo hace un tiempo. Ahora, si de golpe empieza a llover regularmente cada 10, 15 días, precipitaciones superiores a los 30 milímetros en estas lluvias, puede ser que tengamos cosecha. Pero lo que es la fina, lo que se llama los cultivos de invierno, va a ser un desastre. Acordate lo que te digo, un desastre. Y están planeando otro dólar soja, sí, para seguir adelantando soja que no sabés si la vas a tener.
Sí, eso es lo que están planificando. Te lo iba a adelantar ahora.
Julio. Lo mismo les pasa a los mendocinos, lo mismo le pasa a todo lo que tiene que ver con la producción. Por eso tu pregunta inicial. Yo el tema en Mendoza no lo conozco en prácticamente nada.
No, pero el tema no está en Mendoza. El discurso fue en Mendoza por las heladas, pero el dólar, economías regionales, es lo que te estoy diciendo.
Sí, seguro.
Y encima, del 20 de noviembre al 30 de diciembre, ¿qué haces en un mes?
Nada. No, te digo, prácticamente, además, ya estamos a mediados de noviembre, casi en un rato está terminando noviembre. Y acordate de otro detalle, el verano no es lo mismo que el invierno.
Exactamente. Tenés alta insolación,
exactamente. Calor, viento, el viento que hay hoy. Yo, mira, con los 26 milímetros de ayer, yo esta mañana estaba especulando si iba a salir o no para no peludear y romper caminos, ensuciar la camioneta, todas esas cosas. Y salí a las 10 de la mañana con los caminos secos. Secos, sin ni un charco.
Clarísimo. Julio, ¿qué le quisieras preguntar a Alberto?
Bueno, la cosecha de trigo, ¿cómo fue este año? Porque hay mucha gente diciendo que va a aumentar mucho el trigo ahora como consecuencia de la sequía. ¿Cómo es ese tema?
Acá hay una combinación, Julio, hay una combinación internacional con el boicot ruso. Los rusos, acordate que la mayor territorio productor de trigo en estos momentos es todo lo que tiene que ver con Ucrania y países aledaños, ¿no es cierto? Ellos están buscando la manera de que el mundo se quede sin trigo. Eso por un lado. Y por otro lado, países como el nuestro ya han recortado a la mitad exactamente la cantidad de toneladas posibles de cosecha normal. O sea, hay zonas de Entre Ríos que ha llovido un poco más, para el sur de la provincia de Buenos Aires hay algunos lugares que pueden tener rinde, pero el grueso de sur de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires Norte no va a haber cosecha directamente. Ya hay mucha gente que directamente o largó la hacienda, si es que la tiene, o otros, con una perspectiva bastante razonable, los enrollaron. ¿Por qué los enrollan? Para justamente la gente que tiene faltante de pasto, por lo menos sacarle un peso. Porque un rollo de más o menos entre 400 y 500 kilos, en estos momentos está entre los 15 y 16 mil pesos. Y un rollo prácticamente le puedes dar de comer por un día a 20, 25 animales.
Clarísimo. Para vos, Alberto, ¿cuáles son las medidas necesarias a tomar en carácter de urgencia? No estamos hablando del dólar, justamente, economías regionales.
En carácter de urgencia, yo opiné el otro día y sigo opinando lo mismo. Yo creo que este gobierno ya tiene todos los cartuchos quemados, usados. O sea, la única perspectiva, a mi modo de ver, es aguantar lo que se puede, hacer la plancha hasta el año que viene y veremos quién gana las elecciones. Pero este gobierno, como está la situación, con una inflación galopante, con este invento del dólar que no sirve para nada, con tasas de interés altísimas como están, o sea, créditos, olvidémonos, porque a los bancos le conviene más prestarle al Estado que prestarle a una persona.
No, pero lo que dijo el superministro son los nuevos créditos, ¿viste? Que vas a tener del Visa y demás.
No bajan del 40%, y sabes las cosas. Lo primero que te hacen, vos vas a pedir un crédito a un banco, ¿no es cierto? Lo primero que te dicen es cuál es su posición en la AFIP. Y de acuerdo a tu declaración de ganancias, te otorgan un crédito. Entonces, ya empezamos, ¿me entendés? Que pedir
crédito. Ya empezaste con trabas.
No, o sea que es imposible. Posible, conozco casos de gente que quería comprar un tractor, que había posibilidades de sacar un crédito, y al final de cuentas el banco te dice, sí, usted tiene un campo que vale tanto, tiene todo, pero ¿cuál fue su declaración de ganancias? 3 millones de pesos, sí, pero el tractor vale 50.
Clarísimo, brillante. ¿Qué opinas de lo de la ley de humedales, Alberto?
Bueno, disculpen los ruidos de los perros, pero mi perra parece que está enojada porque vinieron visitas.
No te hagas problema. Vos estás en el campo, estás hablando de campo, qué mejor que escuchar los ladridos de los perros. En cualquier momento, cuando sale Analía Esperón, también escuchamos los sonidos, los pajaritos. Es parte del sonido ambiente, es parte. Sí, sí, escuchamos las vacas. Sí, es parte del sonido ambiente, lo más lindo. Ahí está, mira. Esto, ahí está, también se escucha. Parte. ¿Qué opinas de la ley de humedales, Alberto?
Por suerte fracasó el proyecto del gobierno en el sentido que perdieron la votación y se va a recién tratar el año que viene. Yo creo que no hace falta ninguna ley de humedales, las leyes están. La Argentina abundan las leyes que después nadie cumple, entonces seguir haciendo leyes para que nadie fiscalice y no se cumplan me parece totalmente absurdo. Tenemos demasiados abogados dando vueltas en los despachos.
Clarísimo. ¡Ay, cómo estás hoy! ¡Qué programa! Y el que se estaba riendo desde hoy en algunas apreciaciones era Julio, porque hoy tuvimos un programa. Julio, le damos la despedida a Alberto.
Sí, Alberto, muy bueno, muy bueno. Lo último de tuyo fue totalmente cierto. Sí. Muchos abogados nos han despacho, por eso hacemos leyes para cualquier cosa.
No, brillante. Sí. Brillante. Mi querido como, Alberto.
Perdón, como dijo alguien, leyes suizas para la Argentina, especialmente en las carreteras, ¿no?
¡Qué bien! Alberto, brillante. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama tu perra?
Esta, tengo seis perros border collie. Esta que estaba conmigo, que es la que me sigue a todos lados, que es la madre de todos, sí. Se llama Rumba.
Rumba, ahí está Rumba. Mira, hasta ladra, la nombrás y ladra. Rumba, sí, le mandamos seguro. Un cariño porque también formó parte de la entrevista, Rumba. Y le agradecemos, ahí está, mira, le decís Rumba y ladra. Sí, sí. Chau Alberto, cuídate mucho, chau, besos.
Un abrazo Julio.
Gracias, beso, maestro, chau, gracias.
Gracias.
Y estuvimos con él y con Rumba. Estamos hablando de que él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estuvimos con Alberto del Solar Dorrego. Hoy nunca mejor dicho, Julio, que tuvimos a los Betos y a Julio Infran, y qué programita con los dos Betos. Titulares tras titulares, mi querido Julio. Abrazo inmenso, Julio.
Gracias, que tenga buen día y bueno, esto fue Mirada País.
Esto fue Mirada País y te digo una, qué bien que estás, Julio, ya sos un co-conductor nato. Te digo una cosa, acá en Capital se está viniendo la noche. Te digo que oscureció terriblemente, en cualquier momento aparecen los chaparrones que estábamos previendo. Y ahora sí, feliz de hacer este programa con usted, con mi co-conductor, con Julio Infran. Te digo, hasta el próximo lunes a las 14 con mucho, mucho más Mirada que Julio.
Mirada País.
Ahí está, chau, gracias, los amamos.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.